Primero de Pedro 3. Primero de Pedro 3. Dice: Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia y de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dos o tres cosas acerca de este pasaje y cada otro pasaje que tiene que ver con el orden en el matrimonio. Hay dos cosas que me impresionan. Primero, Dios siempre comienza con la mujer. Y creo que hay una razón muy lógica. Y es porque la mujer es más sensible a las cosas espirituales que el hombre. La segunda razón es que Dios tiene, y la segunda cosa que veo es que Dios siempre pasa más tiempo, más volumen del pasaje hablando a la mujer que al hombre. Aquí Dios usa seis versículos hablando a la mujer y luego el versículo 7, y vosotros maridos también, como un postdato, ¿verdad? Quiero hablarle por unos minutos acerca de la esposa del pastor y su relación a la iglesia. Esta enseñanza, en verdad, es más para las hermanas que no son esposas del pastor que las que son esposas del pastor, pero espero que haya algo para todas. Recientemente fui invitado a enseñar una sesión en una conferencia acerca de cómo mantener un buen matrimonio en el campo misionero. Mi primer comentario fue que se necesita lo mismo para mantener un buen matrimonio si estás en el campo misionero, viviendo en una choza de lodo y comiendo carne de chango, que si estás en el pueblo donde tú y tu esposa o tu esposo nacieron. Creo que uno de los errores más grandes que cometemos es diferenciar demasiado entre la esposa y la familia del pastor y las de los demás. Le voy a decir algo que yo enseño en mi iglesia y que enseño a los estudiantes del instituto bíblico que dirijo. La esposa del pastor no es una posición, es una persona. El pastor es una posición. Mi posición en mi iglesia es de pastor. No hay posición en la Biblia que se llama esposa de pastor. Nadie debe imponer sobre la esposa del pastor algo que es el figmento de la imaginación de la gente. La esposa del pastor no es empleada de la iglesia. Cuando la Iglesia Bautista Monte Verón me invitó a ser su pastor, mi esposa no estaba incluida en el paquete. Ella es mi esposa, no es asistente de pastor. La responsabilidad más grande, de mi esposa es mantenerme feliz a mí. Y ella hace muy buen trabajo, porque yo soy un hombre feliz. Mi papá me decía, mi hijo, puedes escoger entre dos cosas, tener la razón o ser feliz. No recuerdo la última vez que tuve la razón, pero yo soy un hombre muy feliz. Yo siempre enseñé a mis hijos, vivimos como vivimos, no porque papi es pastor, sino porque somos cristianos. Mi esposa hace lo que hace en la iglesia, no porque es la esposa del pastor, sino porque es cristiana. Lo hace no porque, no para cumplir con su posición de esposa de pastor, sino porque ella ama al Señor y ama la obra de Dios. Esa iglesia, la Iglesia Bautista de Monte Hebrón, es igualmente su iglesia como es la iglesia de cualquier otra hermana de esa iglesia. Mi esposa serviría al Señor con la misma intensidad, la misma dedicación con lo que lo hace ahora si yo fuera médico o contador o albañil o Dios no lo quiera, abogado. Ahora, tal vez sería necio negar que hay presiones y situaciones especiales que experimenta la esposa del pastor que la esposa de cualquier miembro de la iglesia, y entendemos eso. Y la esposa del pastor debería de aceptar el hecho de que su posición sí la pone en un perfil muy visible, muy obvia, es algo con que usted simplemente tiene que vivir. Pero nadie debe intensificar la presión que esa situación produce. Una de las responsabilidades más importantes que yo tengo con mi esposa es ayudarle con esas presiones, de tal forma que ella pueda disfrutar lo que hace para el Señor. Que su servicio a Dios no sea una carga y una obligación. Ahora, mucho de lo que voy a decir en esta sesión es obvio. Tal vez alguien diga, bueno, a mí no me hace falta que me digan eso, pero a todos nos hace falta de vez en cuando, como dice 2 Pedro 3:1, que se nos despierte con la exhortación el limpio entendimiento. A veces dejamos estas cosas deslizar. A veces las abandonamos, a veces tomamos por sentado algunas cosas que necesitamos recordar de vez en cuando. Todos necesitamos ser recordados de las cosas más básicas de vez en cuando. En verdad es lo que hace mucho de esta conferencia, es nada más recordarnos de las cosas básicas. Si usted es esposa de pastor, quiero que esta enseñanza le ayude a aclarar algunas cosas acerca de su relación con su esposo y con los hermanos de la iglesia. Si usted es miembro de una iglesia, espero que esta enseñanza le ayude a comprender mejor a la esposa de su pastor y ser un apoyo para ella, para que ella pueda ser para su esposo y para tu pastor lo que él necesita. Número uno. La esposa del pastor debe tener su propia identidad. Ella tiene nombre. No es pastora. No tiene título. Se llama. Dígale por su nombre. Refiérase a ella por su nombre. No deje que se le pegue el apodo la esposa del pastor. Ella tiene mente, tiene ideas, tiene una relación con Dios, tiene el Espíritu Santo, tiene una Biblia y ella debe ser permitida a expresarse como ella es, como persona, y no debe estar enjaulada en el contexto de la posición que tiene su pastor, su esposo. Número dos, la esposa del pastor debe tener su propia vida. No debe ser sofocada por lo que hace su esposo en la iglesia simplemente porque es la esposa del pastor, no significa que ella no debería de poder participar en las cosas en que participa la mujer promedio de su iglesia. Número tres, debe tener su propio ministerio. Todas las demás mujeres en la iglesia hacen lo que hacen voluntariamente. Nadie le presiona, nadie le obliga a hacerlo. Si usted es maestro es comunical porque usted aceptó hacer eso. Si usted funge en cualquier otra posición de la iglesia, usted lo hace porque usted quiere hacerlo, lo hace voluntariamente. La esposa del pastor debe tener la misma libertad de escoger el área en que ella sirve en la iglesia. Hay varias áreas que parece que todos esperan que la esposa del pastor tome liderazgo. El grupo de mujeres de ganar almas o la Sociedad femenil. Nosotros no tenemos sociedad femenil en nuestra iglesia. Tenemos grupos de sembradoras. Yo no estoy en contra de que usted tenga una sociedad femenil siempre y cuando no se descomponga y no se degenere a una sesión de chisme. Amén. No tenemos sociedad femenil en nuestra iglesia. Tenemos club de pescadores. No tenemos sociedad juvenil en nuestra iglesia. Tenemos grupos de jóvenes de ganar almas. Pero todos esperan que la esposa del pastor tome el liderazgo en el asunto de la dirección de las mujeres en la iglesia. Ahora, si ella quiere hacer eso, si ella disfruta hacer eso, está bien. Pero nadie debe esperar que lo haga simplemente porque es esposa del pastor. Mi esposa dirige un grupo de sembradoras, se reúnen todos viernes en mi casa, y hay otras hermanas, aquí está la hermana Betty, alguien le ayuda a esta hermana, hay otras hermanas que dirigen grupos de sembradoras en nuestra iglesia, pero ella lo hace porque lo disfruta y porque quiere hacerlo. Y luego el ministerio de niños. La esposa del pastor no debe ser la superintendente de escuela dominical. Si ella quiere enseñar una clase de niñas o una clase de jovencitas, está bien, o tal vez un grupo de madres solteras, lo que ella, pero ella debe escoger la música, preparación de comida para eventos especiales, la oficina, la limpieza de la iglesia. ¿Quién dijo que la esposa del pastor debe limpiar la iglesia? Es ridículo. Muchas ni limpian sus casas, mucho menos la iglesia. No, mi esposa dirige el grupo de sembradoras. Ella supervisa la facultad de medicina. La facultad de música instrumental del Instituto Bíblico. Ella está en el hospital tanto, ella podría dirigir la facultad de medicina. Toca el piano en la iglesia, pero lo hace porque quiere hacerlo. Mi esposa organizó, cuando comenzamos nuestra iglesia, el departamento de cunas, pero nadie le obligó a hacerlo, ella lo hizo porque quiso hacerlo. Jonathan, nuestro hijo, estaba recién nacido y ella quiso hacerlo porque Jonathan estaba en la cuna y a ella le nació hacerlo. Tenemos en nuestra iglesia un grupo de hermanas que llamamos Ministerio de Marta. Preparan alimentos para eventos especiales de la iglesia. Yo dirijo ese grupo. Mi esposa no dirige ese grupo. Yo los dirijo. A veces en el culto anuncio, hoy después del culto, necesitamos reunirnos todas las hermanas del Ministerio de Marta. Y nos reunimos y nos organizamos para cierto evento, una comida que vamos a tener. La última vez que nos reunimos, mi esposa ni estuvo. Ella participa como cualquier otra hermana de iglesia, pero no debe, la esposa del pastor no debe ser cargada con esas cosas. Ruégame. Yo no sé cuántas veces he ido a predicar una conferencia, estoy 3 días, lunes a miércoles, y toda la semana no veo a la esposa del pastor. Aparece el último día después del culto, toda despeinada, despintada, su ropa parece que ha estado en un pleito de callejero, ha estado en la cuna toda la semana. Ahora, si ella quiere hacer eso, si ella insiste en hacer eso, está bien. Pero no debe ser obligada a hacerlo solamente porque es esposa y pastor. Ahora, cuando una iglesia se inicia, hay muchas cosas que el pastor mismo tiene que hacer que no hace cuando la iglesia tiene 4, 5, 6 años. La esposa y el pastor también le toca hacer esas cosas. Pero llega el momento en que ella debe ser liberada para dedicarse a otras cosas y entregar esas cosas a otros hermanos de la iglesia. La esposa del pastor no puede ser la mejor amiga de cada hermano de la iglesia. No espere que la esposa de su pastor sea su mejor amiga. Yo enseño que la esposa del pastor no debe tener a una hermana de la iglesia como su mejor amiga. Su mejor amiga debe ser tal vez la esposa de otro pastor. No te ofendas si la esposa de tu pastor no pasa todo su tiempo contigo como tú quisieras. No puede hacerlo. Si ella pasa más tiempo con otra hermana, simplemente supón que es porque esa hermana necesita su atención. Considérelo como un complemento que tú no necesitabas tanto tiempo de la esposa de tu pastor como esa otra hermana. ¿Tú te sientes ofendida cuando el médico no visita tu casa? ¿O el dueño de la funeraria? Pues no te visitan porque no hace falta, no necesitas. Ahora, si ella pasa más tiempo con alguien más, no se ponga celosa y no le dé envidia a esa otra hermana. Simplemente supón, esa hermana tiene una necesidad especial. Número 5, respeta su casa y su tiempo. Respeta su casa y su tiempo. Si necesitas hablar con ella, deja que ella escoja el tiempo. Es que estoy... Si necesitas hablar con ella, antes del culto o después del culto, dile, hermana, ¿cuándo podría darme 10 minutos de su tiempo? No la capture inmediatamente después del culto con una plática de 10 o 15 o 20 minutos. Ella también necesita llegar a casa y preparar alimento para su esposo y su familia. Igual que normalmente usted necesita salirse de la iglesia y llegar a su casa a encargarse de sus quehaceres, ella también. Considere su tiempo. Número 6. Elimine de su vocabulario la expresión la casa pastoral. Aunque la casa donde vive el pastor sea propiedad de la iglesia, considérela como su casa particular. Aunque la casa esté escriturada a la iglesia, esa casa debe ser su propio dominio. Respete su privacidad. Yo he estado en casas en que los miembros de la iglesia entran a la casa del pastor sin tocar, porque se sienten dueños de esa casa. Al cabo, esa casa pertenece a la iglesia. Eso es ridículo. Yo no hago eso con mis hijos. Aquí está mi nuera, Jenny. Yo no tengo casa, llave de su casa. Yo no tengo llave de la casa de Esteban y Ruth, mi hijo y mi otra nuera. Ellos sí tienen llave de mi casa. Ellos entran cuando ellos quieren. Y normalmente van directamente al refrigerador. Especialmente los nietos. Si yo voy a la casa de uno de ellos, yo toco la puerta. Normalmente llamo por teléfono antes de ir para ver si están despiertos. Especialmente si es a las 9:10 de la madrugada. Respete la casa de la esposa de su pastor. Respete su privacidad. Número 7. La esposa del pastor debe ser la mujer... Yo no sé por qué mi esposa pone estas cosas en mis apuntes. Lo hace clandestinamente. La esposa del pastor debe ser la mujer mejor vestida de la iglesia. Ahora, esto no es una crítica a la esposa del pastor porque no está vestida como ella quisiera. La esposa del pastor debe ser la primera dama de la iglesia. Amén. Wow, fue muy débil ese amén. Yo no creo que sería de más que la iglesia incluyera en su presupuesto dinero para comprarle ropa para la esposa del pastor. Y para el pastor. mi iglesia no hace eso, yo compro la ropa de mi esposa. Su ropa es parte de su herramienta. Y no le tenga envidia cuando tú ves que la esposa del pastor tiene un vestido nuevo. Mira nomás el pastor, mira nomás. ¿Cuánto le estaremos pagando al pastor para que, mira, cada semana tiene un vestido nuevo? ¡Qué bueno! Ahora, todas las esposas del pastor dijeron, amén. Dele gracias a Dios porque su iglesia está cumpliendo con su pastor y su familia, proveyendo para que su pastor pueda vestir a su esposa como debe. Hace un año, dos años, mi esposa estaba arreglándose para ir al culto. Estaba sentada junto a su tocador de espejo. Y llegué para decirle algo y me miró así. Y cuando yo la miré, ahí estaba viendo para arriba, yo para abajo, se me vino a mi mente este pensamiento. Le dije, tú eres una belleza clásica. Ah. Y me dijo que soy un Chevrolet 57. Dije, no, más te pareces al adorno del cofre de un Pontiac 58. No sería malo que de vez en cuando usted le dijera a la esposa del pastor, ay, hermana, qué bonita se ve, qué bonito vestido. Y dile, hermana, gracias por vestir. Tú llevas un visitante a la iglesia o un familiar y tú presentas a tu amiga o a tu familiar, a la esposa de tu pastor. Tú no quieres tener que avergonzarte de la apariencia de la esposa de tu pastor. Ese es un reflejo de la calidad de cuidado que la iglesia está dando al pastor y a su familia. Amén. Y la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Amén. Hace varios meses nuestra nuera Jenny estaba en la casa y otra hermana de la iglesia. Y esta hermana, era nueva, dijo, hermana Brenda, ¿usted extraña vivir en Estados Unidos donde puede conseguir cosas que aquí no puede conseguir? Yo no tuve tiempo para contestar. Jenny interrumpió, contestó por mí. Dijo, que si extraña. Dijo, este hombre tiene a esta mujer consentida, apapachada. Ella no puede mencionar nada sin que él se lo consiga. Ahora, tú debes participar en eso con la esposa de tu pastor. Consiéntela. Apapáchala. Ella tiene suficientes cargas. Ella comparte algunas de las tristezas tuyas porque esas tristezas forman parte de la vida de su esposo. Y lo menos que los miembros de la iglesia pueden hacer es ayudarle a alivianar alguna de esas cargas. Número 8, no permitas que nadie hable mal de ella. Nadie. Defiéndela. Si alguien cuestiona lo que hace, discretamente denle una cachetada. Discretamente un espíritu de mansedumbre, infórmele que no es asunto de él o de ella criticar a la esposa de su pastor. Amén. Número 9, no permitas que nadie critique a sus hijos. Los hijos del pastor no son santitos. Tú ya descubriste eso. Vivir en la casa del pastor no los convierte en perfectos. Nosotros tenemos 3 hijos. Fueron igualmente traviesos que todos los demás hijos, niños de la iglesia. Se metieron en las mismas cosas que tus hijos. Una vez un diácono se quejó del comportamiento del un hijo del pastor, no mío, de otro pastor. En mi iglesia no se atreven a hacerlo. Y el pastor dijo, bueno, mis hijos se portan mal porque se juntan con los hijos de los diáconos. Hay presiones sobre los hijos de tu pastor que nadie más conoce. No participe usted en esa presión. Ellos viven en un acuario. Viven expuestos. Sus vidas son cartas abiertas y leídas por todos. Si usted tiene a un hijo de pastor, y en mi caso, nieto de pastor, en su clase de escuela dominical, dele el mismo trato que a cualquier otro niño. No lo consienta, no lo trate con favoritismo, pero tampoco espere que él sea mejor o que haga más que cualquier otro niño. Nadie debe decirle al hijo del pastor, pues tú eres hijo del pastor, tú no debes hacer eso. ¿Tú eres hijo del pastor y no te sabes el versículo de memoria? Se ha estado jugando Nintendo toda la semana, ¿cuándo va a estudiar el versículo de memoria? Digo, cuando papá no está ocupado jugando Nintendo, el niño está jugando. El hijo del pastor es un animal muy especial. Y trágicamente hay muchos hijos de pastor que rechazan el ministerio y muchos de ellos hasta no tienen nada que ver con la iglesia por el trato que recibieron de algún miembro cuando estaban en la casa del pastor. Ahora, eso no es excusa. Eso no es pretexto. El hijo del pastor hace sus decisiones en base de las mismas cosas que cualquier otro. Eso no es excusa. Eso no justifica la decisión de cualquier persona. Todos somos maltratados de vez en cuando. No debemos valernos de eso para hacer las cosas incorrectas. Pero no participe usted y no sea culpable de participar en eso. Número 10. No espere que la esposa del pastor resuelva conflictos entre otras mujeres de la iglesia. Es más, no espere que nadie resuelva conflictos entre mujeres de la iglesia. No hay solución de conflictos entre mujeres de la iglesia. Hace varios años, dos asistentes de pastor vinieron conmigo y, pastor, necesitamos que junte a nuestros esposos porque se están peleando por un asunto de la cuna. Dije, no, mi mamá no educó a ningún tonto. Todos sus hijos somos inteligentes. Yo he descubierto que no se resuelve un conflicto entre mujeres juntándolas, se resuelve separándolas. Le dije, tú lleva a tu esposa a tu casa y encárgate de ella, tú lleva a tu esposa a tu casa, encárgate de ella, y yo voy a mi casa y voy a comer tacos. La última vez que yo intenté algo así, fue la última vez que mi papá me pegó. Agarré dos gatos, les amarré las colas y las colgué en un tendedero de ropa y traté de separarlos. Solo quedó tejido, huesos, coyunturas, sesos, todo. Fue terrible. Su esposa no es árbitra. No es referí. Usted resuelva ese conflicto con esa otra hermana. Y si usted escuchara las predicaciones de su pastor, probablemente esas cosas se resolverían solas. Amén. No le lleve chismes. Eso frustra. Cuando usted comparte algo con cualquier persona, y esa persona no puede hacer nada para resolver ese problema, lo único que usted hace es frustrar a esa persona. no le diga cosas a ella esperando que ella se lo diga al pastor. Esa es una costumbre muy común. Mi esposa tiene una respuesta patente a eso. Le dice, hermana, si usted quiere que el pastor lo sepa, dígale usted. Hermana, ¿necesita decirle al pastor? No, no, yo no. Mi esposa no es espía. Mi esposa no es informadora. Es mi esposa. No use a la esposa de su pastor como una conducta para llegar al pastor. Si usted tiene algo que, si hay algo que el pastor necesita saber, vaya con usted y dígaselo directamente a él. Pero no use a su esposa para llegarle al pastor. Número 11. La iglesia debe proveer para que la esposa del pastor acompañe a su esposo a conferencias durante el año donde él predica. ¿Usted se da cuenta de que su pastor va a ir a predicar a otra iglesia? Dele 500 pesos. O preguntes, infórmese, ¿cuánto va a costar el boleto de avión o el hotel? Y hable con 5 o 6 otros hermanos y junte el dinero y déselo. Wow. Ella necesita eso. Y muchas veces no lo hace porque no tiene el dinero para hacerlo. Número 12, ofrezca cuidar a los hijos del pastor cuando el pastor viaja a una conferencia o para que el pastor lleve a su esposa a una cita. Yo enseño a los hombres de mi iglesia, tú debes tener una cita con tu esposa cada semana, sin los hijos. Ahora, pregúntale al esposo del pastor, hermana, ¿qué día de la semana le lleva su esposo a una cita? Y te va a decir, ¿qué? Ahora, tal vez eso le sugiere a su pastor a llevar a su esposa a salir de vez en cuando. Gloria a Dios, nosotros no tenemos que buscar quién cuida a los niños, ya se cuidan solos. Es más, tenemos esa casa. Alguien me preguntó el otro día, pastor, ¿usted siente que sus hijos lo han abandonado? Dije, no, siento que me han dejado en paz. Tenemos esa casota, nosotros solos podemos andar, donde podemos hacer lo que queremos, donde queremos, vestidos como queremos vestirnos, podemos hacerlo en la sala, en el comedor, estoy hablando de comer. Mal pensadas ustedes. Su esposo y su pastor y su esposa necesitan un tiempo a solas. Y nomás ofrezca. Se sorprendería cómo eso mejoraría su relación con la esposa y su pastor. Todo lo que usted puede hacer para fortalecer el matrimonio de su pastor le ayuda a usted. Fortalece su iglesia. Libera al pastor para concentrarse más en su trabajo de cuidarte a ti como su oveja. Número 13. Haz algo de vez en cuando para recordarla que ella es muy importante para ti. Escríbele notas. Ahora no escribes una carta de 3 páginas. Una tarjetita, una nota. Hermana, gracias por ser la esposa de nuestro pastor. Gracias por todo lo que hace. La amamos. Nada más. Un billete de 100 pesos. No, en serio. Dele regalos de cumpleaños. Y no estoy hablando de algo grande, nada más. Algo que a ella le haga sentirse agradecida. Muchas veces el pastor recibe todo el reconocimiento. Al pastor le dice, hay hermanas, hermanos y hermanas de mi iglesia, cada culto después del pastor, gracias por ese mensaje. Ay, pastor, eso me ayudó. Ellos no saben que mi esposa es la que escribió el bosquejo. pero ella es parte de todo lo que yo hago. Ella tiene parte en cada mensaje que yo predico, en directa o indirectamente, ella tiene parte en todo lo que yo hago. Número 14. En conclusión, para terminar. Esto va a sonar bien curioso. La iglesia debe pagar la prima de un seguro de vida del pastor con su esposa como beneficiaria. ¿Y eso qué tiene que ver con? Eso provee, en una forma muy práctica y muy económica, seguridad para ella y sus hijos. Es trágico. ¿Cuántas veces se muere el pastor y no hay nada de provisión para su esposa? La iglesia llama a otro pastor y esta hermana está a la deriva. Yo creo que sería muy buena idea que la iglesia proveyera un seguro para que cuando su esposo se muera, ella tenga suficiente dinero. Debe ser suficiente dinero que si ella lo invierte a plazo, reemplazca el sueldo que la iglesia le estaba pagando. Eso hace dos cosas. Le provee para ella seguridad, para ella y para sus hijos, y le libera a la iglesia de una carga económica después que el pastor fallezca, si es el que fallece. Y hay tantas personas que quisieran que falleciera, que yo creo que sería una muy buena forma de proteger a la esposa del pastor. Quiero agradecerles a muchas de ustedes que han orado por mi esposa durante estos, ¿verdad?, 6-7 años pasados que ella ha estado batallando. Ha estado mucho mejor en estos 3-4 meses pasados. Ha estado haciendo mucho más que lo que antes hacía. El domingo pasado estuve en los dos cultos, domingo en la mañana y domingo en la noche, que es algo que ella pocas veces ha podido hacer en los últimos años. Y gracias por sus oraciones por ella. Ella es una joya y es una enorme parte de lo que está sucediendo en nuestra iglesia. Todavía no se le quitó lo rebelde, pero aparte de eso está mucho mejor. El favor más grande que yo hago a las esposas de los miembros de mi iglesia y a las futuras esposas de los pastores que se están graduando de nuestro instituto, es tratar a mi esposa como yo creo que un pastor debe tratar a su esposa. La esposa de su pastor es una joya. Valórela, atesórela, ámela, considérela, respétela, y Dios le va a bendecir a usted. Señor, gracias por las esposas de pastor que están en este grupo en esta mañana. Y sí, son personas muy especiales. Son personas que tienen cargas que nadie más conoce. Sabe cosas que nadie más en la iglesia sabe. Conoce a su esposo como nadie más lo conoce. Te pido que les des fortaleza y ánimo para